Pueden subir, retorno.
Ahí nos acomodamos, doctor.
¿Está ahí? ¿Nos escucha bien?
Sí, un poquito mejor, pero sigue estando bajo.
Un poquito mejor.
Bueno, ya vamos a levantar la voz nosotros.
Seguir mejorando para que nos... de a poco. Doctor, sí. Queríamos conversar con usted. Bueno, en estos últimos días, la novedad de esta pandemia, ¿no?, que nos tiene obviamente muy preocupados a todos, tiene que ver con estas nuevas variantes, ¿no?, que han aparecido en el mundo y especialmente en algunos lugares de la Argentina, como es la variante Delta. ¿Qué nos puede contar acerca del conocimiento que tiene usted sobre esta variante?
Bueno, estas variantes, o nuevas variantes, son subtipos del virus original de COVID que se han generado a partir de la multiplicación de los casos, ya que los virus tienen esta capacidad de ir cambiando su estructura, o sea, mutando, modificando su estructura antigénica, justamente para poder sobrevivir, ¿no? Los virus lo que hacen es poder evitar el sistema de defensa de los seres humanos para poder multiplicarse, y justamente cuando se producen brotes o epidemias en poblaciones grandes, como es la población de Brasil, como es la población de India, y en poblaciones numerosas, el riesgo de que aparezcan estas mutaciones es mucho más grande, ¿no? Y bueno, de hecho, Brasil produjo mutaciones, son la variante de Río de Janeiro, la variante Manaus, y en el caso de la India, produjo la variante India, que es también conocida como variante Delta, que es la que estaba mencionando usted, y es la que está, en la que hoy en día, la que genera más preocupación, porque tienen, digamos, estos subtipos virales del COVID original, tienen mayor velocidad de transmisión y por ende eso impacta también en la demanda de los sistemas de salud y en la mortalidad, ¿no? Por el momento, en Inglaterra, donde hubo una reactivación y un rebrote en estas últimas semanas, no ha mostrado mayor letalidad, sí mayor contagiosidad, ¿no? No mayor letalidad per se por el virus, ¿no? De igual manera, nos genera preocupación esta velocidad de transmisión que tiene, y también la otra preocupación es que puedan esquivar, por decirlo de alguna manera, las respuestas inmunes, sobre todo con las vacunas. Entonces, justamente se está monitoreando y se ha endurecido también el ingreso de los viajeros internacionales a nuestro país. Por el momento, en nuestro país no hay circulación comunitaria de esta variante Delta. Sí se han detectado casos en viajeros internacionales y se ha endurecido mucho más a todas aquellas personas que ingresan a nuestro país, donde se les exige 7 días de cuarentena y un hisopado para el alta, ¿no? Además de los hisopados que tienen que traer y de los hisopados que se hacen al ingresar al país. Uh-huh. Entonces, esa es la situación en nuestro país con estas variantes.
Ahora, doctor, no sé si está bien la pregunta, pero digo, ¿qué tiene que generarse o qué condiciones tienen que existir para que surjan estas variantes, ¿no? Porque uno va viendo las noticias que por ahí no es tan bueno, ¿no? Porque variante en India, variante en Gran Bretaña, variantes... ¿Qué condiciones tienen que existir?
Bueno, las condiciones se dan por cuestiones naturales, ¿no? Cuestiones biológicas y también... por condiciones que se producen cuando hay una alta contagiosidad, ¿no? Cuando se producen brotes o picos descontrolados, y sobre todo en poblaciones muy grandes, ¿no? No estoy hablando de millones de habitantes, ¿no? Brasil tiene 400 millones de habitantes, la India supera, digamos, casi los 1.000 millones de habitantes, ¿no? Imagínense, ¿no? Son poblaciones muy grandes que cuando los virus ingresan a estos conglomerados poblacionales, por una cuestión natural y genética, cuando el virus va saltando de persona a persona, en algún momento hace un cambio, una mutación, un mecanismo que tienen estos gérmenes para poder subsistir, ¿no?, en el ecosistema biológico, y ahí se producen los cambios genéticos. Lo importante, más que todo, es la vigilancia, ¿no? Estar atento y vigilar esporádicamente o frecuentemente qué tipo de virus son los que tenemos circulando. Nuestra provincia participa de esa vigilancia con el envío de muestras. Uh-huh. Hay un proyecto que se denomina PAIS, que funciona en el Instituto Malbrán, y este proyecto lo que hace es constantemente estar muestreando, de acuerdo a distintos criterios, uh-huh, pacientes para poder determinar si se mantienen los mismos virus circulantes o cambia o hay alguna otra característica. Este tipo de estudio, este tipo de vigilancia no es común, no es sistemática, no está disponible para la atención de las personas. Simplemente son estudios poblacionales que se hacen para determinar si en algún momento el virus que está circulando tiene alguna modificación de este tipo, ¿no? Y eso es un gran logro que nuestro país pueda hacer ese tipo de análisis.
Bien.
Doctor Eduardo Bazán, le pregunto ahora, bueno, por la situación que nos toca atravesar como provincia. Hay informes que hablan de que ha descendido la cantidad de casos, pero a la vez es preocupante en el interior. ¿Cuál es el momento que estamos pasando por La Rioja?
Bueno, La Rioja está transitando la segunda ola. Se observa una tendencia descendente en estas últimas semanas. De todos modos, esto no se traduce todavía en el sistema de atención. El sistema de atención está al límite todavía. Seguramente esto va a demorar un poquito más. Siempre los pacientes que requieren internación tienen hasta 3 o 4 semanas de tratamiento. Por lo tanto, cuando vemos los picos, generalmente, y empezamos a observar ese descenso, eso demora al menos 2 o 3 semanas para empezar a ver también los cambios en la demanda de internación. Estos datos son alentadores. Lo que sí, como dice usted, en la segunda ola se enfocó en el interior de la provincia, ¿no? En la primera ola el foco fue en la capital, y en esta segunda ola el foco más importante estuvo en todo el interior. Digamos, es lo que nos muestran hoy los datos. Así que, bueno, es fundamental continuar con todas las medidas, digamos, de cuidado. Saber que el riesgo existe todavía, digamos, la provincia tiene un alto riesgo todavía, y que nos falta un poco más como para que estemos más tranquilos y empecemos a ver, digamos, indicadores que ya están controlables, ¿no?
Uh-huh. Ahora, doctor Bazán, el tema de fallecidos en La Rioja preocupa y mucho, ¿no? ¿Qué explicación o qué visión tienen ustedes con respecto a esto?
Bueno, los fallecidos obviamente nos duelen un montón, porque cada fallecido es una familia que sufre, ¿no? Eso, ni hablar. De todos modos, los datos de las defunciones son similares a lo que pasa en todos lados, ¿no? En todos lados la estamos pasando mal. Esto no hay grandes diferencias. Quizás al principio lo que tuvo la provincia es que empezó muy tempranamente con casos graves. Recordemos que el primer caso de nuestra provincia, sí, un caso fatal, ¿no? Debutamos con un óbito. Entonces, la provincia, digamos, lleva por delante con respecto a otras provincias que ha empezado, digamos, tempranamente con esta pandemia, ¿no? A diferencia de lo que hoy observamos, que hay provincias que en la primera ola prácticamente no tuvieron ningún impacto, y en esta segunda ola lo están sufriendo terriblemente, ¿no? Entonces, creo que son cuestiones naturales de la diseminación de los virus. Muchas veces es cuestión de tiempo, a veces hay provincias que empiezan antes o empiezan después, pero es importante que la comunidad esté consciente y, bueno, que no aparezcan por ahí, digamos, esas dudas con respecto a la pandemia o al virus, ¿no? Porque claramente vemos el impacto que tiene en los sistemas de salud y, por supuesto, las pérdidas de las personas.
Ahora, doctor, le pregunto el tema importante que tiene que ver, ¿no? Como dice usted, mañana se vence un decreto nacional y también provincial sobre las medidas de restricción. ¿Usted cree que estas medidas que se están aplicando actualmente pueden continuar de esta manera? ¿Se tiene que restringir un poco más? O sea, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, creo que hay varios indicadores que hay que analizar. Seguramente, bueno, la decisión final la van a tomar nuestras autoridades, el ministro, seguramente los ministros, el gobernador, pero sí, claramente vemos que lo que respecta a capital van mejorando algunos indicadores. Creo que nos faltaría un par de semanas más como para estar mucho mejor, o sea, como para estar más seguro, pero han mejorado bastante los indicadores en capital. No así en el interior, y lo que sí también está un poco, digamos, que hay que barajar en el momento de la toma de decisión, es que en esta semana va a ingresar una buena cantidad de vacunas, entonces también hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo ganemos y logremos en vacunar, la mayor cantidad de gente, más impacto vamos a tener en el control de la enfermedad y, por supuesto, en la mortalidad, ¿no? De todos modos, hay actividades que se están realizando, bueno, habría que ver que, digamos, con el consenso social, qué otras actividades se pueden liberar, o de alguna manera que se realicen de forma controlada, ¿no? Acá el virus tiene, digamos, un punto central, que es la responsabilidad social. Acá no hay un vector, no hay, digamos, es una enfermedad de persona a persona, o sea que la conducta de las personas es fundamental para que podamos controlar esta enfermedad.
Doctor Eduardo, se habla ante las faltantes de algunas marcas, ¿no?, de algunas vacunas, se habla de combinar vacunas contra el coronavirus. Eso podría pasar, ¿no?, con respecto a esta dosis, segunda dosis que se está esperando en La Rioja, y hablamos del Sputnik, ¿no?
Sí, se está evaluando la posibilidad de combinar ante un eventual retraso de la segunda. Eso, sobre todo de Sputnik, ¿no?, que es una vacuna que tiene componentes distintos. Actualmente eso lo está viendo la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Sabemos que hay un retraso en el ingreso de la vacuna, pero también sabemos que la primera dosis tiene una alta efectividad y que son dos componentes distintos, ¿no? Con la primera dosis uno protege sobre una proteína del virus, y que es la proteína más importante, y con eso alcanzamos una efectividad muy alta. Con otras vacunas que distintas a la Sputnik, la vacuna es la misma, y con la segunda dosis tenemos que darla para aumentar esa efectividad. Con lo cual, todas las personas vacunadas tienen una buena protección, simplemente que la segunda lo que busca es ampliar esa protección, pero ya teniendo una es un paso muy, muy grande. De todos modos, seguramente en esta semana se va a ir definiendo la conducta con respecto a los pacientes que restan completar el esquema, pero de igual manera, también el dato positivo es que en esta semana va a entrar una gran cantidad de vacunas y vamos a ir ampliando más la población de vacunación, sobre todo con la primera, que es lo que más nos interesa, ¿no?
Ahora, doctor Bazán, nos abocamos obviamente a esta situación de pandemia, al COVID-19, ¿no?, que es lo más triste que nos pasa por este momento, pero hay un cronograma de vacunación contra la gripe vigente, ¿no?, que todavía la gente se puede aplicar también.
Sí, se está realizando la vacunación también de la campaña antigripal, también va acompañada la vacuna neumococo, eso es anual, también. Si bien el virus influenza se ha planchado bastante con todas las medidas de protección personal, como el barbijo, la distancia, pero es un virus que siempre hay que estar vigilándolo y hay que estar actualizando el carnet de vacunas, porque el virus tiene mayor capacidad de mutación que el COVID. No es probable que COVID, con las vacunas que tenemos y con la evidencia que haya, seguramente no haya necesidad de hacer vacunas anuales como lo hacemos con la gripe. Bueno, en cambio gripe sí tiene una capacidad de mutación mucho más alta, por eso es que todos los años tenemos que estar actualizando nuestro sistema de defensa con vacunas que estén al día con respecto a la característica del virus.
Ahora, doctor, hay un grupo importante de familias que tienen, ¿no?, chiquitos con distintas patologías de riesgo que están reclamando a nivel nacional, ¿no?, la aplicación, especialmente dicen, de la vacuna Pfizer. ¿Qué opinión usted podría darnos al respecto sobre este pedido que se está generalizando?
Bueno, esa demanda es porque la vacuna Pfizer es la única hasta el momento que se puede dar por debajo de los 18 años, ¿no? Uh-huh. A partir de los 12 años ya se está utilizando la vacuna Pfizer. Bueno, creo que es válido el reclamo. Tengo entendido que el gobierno nacional está avanzando en tratativas de poder gestionar esta vacuna Pfizer. Uh-huh. También está la posibilidad de que las vacunas que estamos usando en nuestro país también empiecen a bajar el límite de edad. Muchas veces el límite de edad no se baja porque no se tiene experiencia, no se tiene evidencia en estos grupos, ¿no? Pero seguramente con la gran cantidad de vacunas que se van aplicando a nivel mundial, estos puntos de corte van a ir descendiendo y seguramente se los va a poder vacunar. Creo que eso es cuestión de tiempo nada más.
Calculo que estos chiquitos... Calculo, doctor, que estos chiquitos debe ser fuerte, digamos, el impacto si se contagian, si alguien justamente del grupo familiar llega a contagiarlos, ¿no?
Sí, el riesgo existe. De todos modos, hoy en día, el impacto más grande que nos muestra COVID y que no ha variado mucho en los mayores de 60 años, ¿no? Inclusive podemos bajar el punto de corte a los 50 años, pero... Uh-huh. La infección, digamos, afecta a todos, pero impacta en este grupo etario.
Bien. La última, doctor Bazán. ¿Pueden volver los chicos al colegio ya en muy poco tiempo?
Bueno, eso va a estar determinado por los indicadores y seguramente lo van a evaluar las autoridades educativas, ¿no? De acuerdo al plan que tienen y teniendo en cuenta también la ola polar que tenemos en este momento, las vacaciones de invierno, seguramente se va a evaluar en base a todos los indicadores qué posibilidades hay de retomar la presencialidad. Creo que sería un buen...
¿Está comprobado, doctor, sí, que la escuela entonces no contagia?
Sí, la escuela no contagia, digamos, no impacta en los picos epidémicos, ¿no? O sea, el riesgo siempre existe en todos lados. El punto es que hay actividades que predisponen a que se produzcan estos picos o estos brotes, ¿no? Y pueden hacer todos los más. La escuela, básicamente, lo que se tomaba en cuenta era el movimiento que genera, no en sí la actividad educativa, ¿no? La actividad educativa no impacta en el pico. Y tampoco impacta en la internación, ¿no? Porque justamente los que más internan son los grandes, ¿no? Entonces, básicamente la indicación de disminuir la presencialidad era por el movimiento que genera la escuela. Creo que si se avanza en una suerte de presencialidad escalonada, ¿no? De empezar por niveles y de acuerdo al aforo que pueda tener cada colegio, se puede ir avanzando, pero bueno, obviamente que eso va a ser materia de consenso y de discusión técnica para poderlo decidir.
Bien, doctor, le agradecemos este contacto con Radio Nacional, muchas gracias por su tiempo y predisposición, que tenga un buen día.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio que me han brindado y bueno, saludo a todo el equipo.
Gracias.
Un abrazo y hasta luego.
Un abrazo, Camila.
Bueno, Quedan 4 minutitos para las 10 de la mañana, Marta.
No son los chicos, son los grandes, Sergio. Somos los
son
grandes.
Los grandes el problema. Sí.
Claro, entonces, nos amontonamos en la escuela y bueno, y sí, todo.
Sí. O sea, queremos llevarlo al chiquito al aula. Adentro. Si es posible, con el auto entrar al aula y dejarlo ahí. No lo podemos dejar, ¿viste? La puerta.
A puro bocinazo, ¿eh?
Y a puro bocinazo, eso seguro. Así que bueno, ojalá que, bueno. Hay optimismo, ¿no? Dentro de todo, de que las
sí,
cosas
ojalá.
Se van
hay que
haciendo
ver.
Bien.
Sí, 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 la verdad que sí. 4 minutos, bueno. Sergio, para las 10. ¿Les parece que esperemos a la noticia con buena música? Porque seguro que Gastón no lo hemos hecho trabajar mucho, pero nos va a sorprender. Buena música, dale. Sí, cachengue, cachengue, que hay que sacarnos el frío de encima. Vamos con dale. Gastón y ya volvemos.
La radio pública.
What you gonna do? Si a la relación ya le di un do. No vuelva a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te la buscaste. Mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada, nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a perrear.
Mucha cadena, mucha vaina. Pero eso pa' carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana. Reina enfrente pero no la dio. Aquí está heavy la demanda. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero jugaste con la carta que no era. Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja. Mami tiene ritmo, pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja. Que no me escriba, ya yo tengo pareja.
Lo que llovía. Y este hombre, un tipo grande, paró con el auto y me ayudó a cambiar la rueda. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Los Cazurros.
Pablo, ¿qué haces con ese desodorante?
Un experimento, querido Ernesto. ¿Ves estas gotitas de aerosol?
No solo las veo, sino que...
Nacional. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 10 en la República Argentina. Por Nacional, el ministro de Agricultura aseguró que al gobierno le interesan sobremanera las exportaciones de carne. Luis Basterra anticipó que si las medidas adoptadas logran estabilizar el precio, progresivamente se ampliará el volumen autorizado para vender al exterior.